Mira, amigo, si tanto quieres tu termo de Demon Slayer, ya no te
Sí.
andes quejando. Nada más checa en la página de eBay y puedes poner vaso de Demon Slayer. Y aquí lo estoy viendo nada más. Un chingado vaso, perdón. Un chingado vaso está en $100. $100. Si
100.
quieres los cuatro vasos más la palomera, está en 450 pinches
400. Pero
dólares.
mira, yo,
No,
pero
sé,
yo.
¡Hola, Weirdos!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Weirdo Show. Aquí estoy con
Ricardo Ogiome, aquí con ustedes.
Aquí les habla Hiroshi-san, el guerrero del horóscopo.
Y yo, Nami Común, la guardiana del Génesis, enviada del Génesis.
Y aquí estamos en un episodio súper empaquetado de novedades de la película de Demon Slayer.
Mi amor, de Nami Común tienes bastante, mi
¡qué
vida!
Loco!
Pero bueno, en fin, ¿cómo están, mis muchachos?
Un saludo a toda la gente que nos está viendo en todas las redes sociales. Tenemos gente en Instagram, en TikTok,
¡hola!,
en YouTube. Un saludo, dejen su saludo, comenten, porque hoy vamos a estar hablando precisamente de todo lo que vimos de la película de Demon Slayer. Primero que nada, sin spoilers, y luego tal vez...
Bueno, ahí nos llegamos, pero chicos, ya la espera se acabó, ya la película está oficialmente allí, y si no la has visto, apúrate, que ya están todos los cines disponibles cerca de ti.
Si no quieres ir a ver, si no quieres ir a ver Demon Slayer porque te da miedo, puedes acompañarme a rezar a la Virgencita de la Guadalupe.
Wow.
Los nueve rosarios por aquí, podemos empezar a contar uno a uno, así que escríbeme al privado, ¿ok?
Y antes que nada, mientras estemos hablando, te digo, no vamos a dar spoilers.
Por ahora.
Por ahora, pero cuando ustedes vean, van a ver este simbolito que va a salir. Cuando ustedes vean este símbolo que va a salir en todos lados, lo pueden ver, es cuando vamos a estar diciendo spoilers. Así que mientras ustedes vean ese símbolo, te recomiendo que le pongas pausa al video, que le pongas silencio para que no lo veas nada y no te spoilees nada.
Si te gustan los spoilers, te vamos a dar buenos spoilers.
Coño.
Y la cara de Brian de qué.
Coño, aplausos para el interno que nos agregó esa producción nueva.
El interno Dobby.
Eso fue Dobby, muchas gracias.
Pero bueno, amigos, ¿qué vamos a tratar entonces el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hablando de todo le dimos de ayer.
Bueno, mira, vamos a estar hablando desde la experiencia, desde incluso antes de que fuéramos a la sala de cine. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la gente está hablando de todas las palomitas y de todo eso? ¿Qué fue lo que pasó con las palomitas? ¿Qué pasó con los vasos? También, ¿cuál fue nuestra experiencia al ir en San Antonio un día de premier? Muchas sorpresitas tenemos. ¿Qué más tenemos por ahí, Brian?
Nada, directo vamos a darle porque la gente lo que primero quiere saber es, para comenzar, ¿qué les pareció la película?
Bueno, a mí la película, la verdad, me encantó. Sin spoilers, te voy a decir que lloré mínimo unas 3 veces por varias cosas que pasaban durante la película. Creo que tiene muchos momentos de acción, tiene muchos momentos también de muy, pero muy buena animación. Y sobre todo, creo que la historia es muy, pero muy fiel al manga. Creo que es muy buena.
Sí, yo creo que está muy buena. Yo puedo decirlo desde una vista, por lo menos, de que no vi el manga. Y bueno, me sorprendí con muchas cosas. La verdad que siento que fue una muy buena película, muy sólida. Sin embargo, no me parece que haya sido perfecta, pero realmente una muy buena puntuación. Más tarde les voy a dejar de saber cuánto le pondría del 1 al 10. Sin embargo, verlo en una experiencia, que luego vamos a entrar en eso, la experiencia de tener una pantalla tipo IMAX, excelente. Tomamos una muy buena decisión. Luego le damos un poquito más detalles de qué fue, pero mi expresión fue que realmente la película comenzó muy bien.
Ok,
muy bien.
Para mí, desde la perspectiva del fanático que ya se sabe todo y se ha leído el manga, la verdad que qué orgullo finalmente llegar a ver un arco tan icónico como es el arco del Castillo Infinito, ser animado finalmente y ver todo lo que es tener una película en el cine te da la oportunidad de hacer. Literalmente, cualquier shot o cualquier escena que involucrara ver el Castillo Infinito, tú te quedabas impresionado, sin respiración, llamaba mucho la atención. Hay 3 peleas principales en esta película y sí te voy a decir que 2 de ellas realmente me encantaron, pero una de esas ya les diré más y eso al respecto.
Francamente, a mí me encantaron las 3 películas me gustaron muchísimo. Hay una que otra que tiene mucha mayor intensidad. Hay momentos también, que hay que decirlo, hay momentos que se pueden hacer un poco largos,
sí,
sobre todo para las personas que no han leído el manga, como que dices, este momento es muy largo, puede ser un poquito aburrido para ciertas personas, pero también al mismo tiempo son muy nostálgicos.
Yo creo que también son muy necesarias para crear el ambiente que quieren para ahí. Pero yo quiero comenzar, ya, vamos a comenzar aquí como a mí me gusta. Ustedes saben que yo aquí soy el tóxico de los weirdos.
Qué raro.
Yo quiero hablar
Eres el
de
Shinobu.
La toxicidad completa, yo soy Shinobu de los weirdos aquí.
Ajá.
Yo quiero empezar a hablar, muchachos, ¿Qué pasó con la organización del AMC en este caso y en todos los cines? He
Nefasta.
escuchado AMC, he escuchado Cinépolis, he escuchado, pero sobre todo enfocado en qué. Nada más y nada menos en los vasos del castillo del infinito, las cosas de los buckets de las palomitas, ¿cómo se
Sí.
llama? Los potes de las palomitas y también los coolers. Por eso no estamos en el momento de hoy con esos coolers. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es todo ese chisme que está
No.
escuchando en redes sociales?
Okay.
Instagram, bueno, todas las redes sociales están hablando de esta vaina. ¿De qué están hablando,
Terriblemente
muchachones?
porque literal nosotros fuimos al preestreno, ni siquiera fuimos al estreno, fuimos al preestreno, a la primer función del preestreno, que era a las 4 de la tarde. Llegamos con tiempo y absolutamente nadie había alcanzado ni palomitas, ni termo, vaso
Nadie,
coleccionable,
ni una
nadie
sola
en la
persona,
sala.
para que
Ni
una
una
sala de
sola.
cine que por lo menos te pueda
Qué lindo
aguantar
que
entre
me
unas
muero.
300 a 500 personas, sobre todo en una sala de IMAX, en una cosa que no es como que es un cine privado, que son salas más pequeñas, es mercancía más limitada, pero estamos hablando de AMC Cinemas, que literalmente están en todos lados a nivel estatal, de las más grandes,
Sí.
y debería ser el orgullo de la experiencia cinematográfica. Y se acaben antes de la primera función, eso me dice que no
Sí.
tanto a nivel de compañía, pero también al nivel del mismo staff, que siento que muchos del staff probablemente se hicieron con esos vasos antes de que siquiera se
Nosotros, yo no quiero
vendieran.
quemar a la chica que nos vendió las palomitas, pero literal la chica nos dijo, es que vinieron a las 12 del día, en cuanto abrimos el cine, vinieron a las 12 del día y se las
Estuvo
llevaron todas.
raro, estuvo raro. Y además es como que, como están diciendo, aquí en San Antonio por lo menos hay un solo AMC. Tú me dices que hay 20 y bueno, se distribuyeron y quedamos cortos y eso, pero hay un solo AMC que básicamente es uno de los primeros y San Antonio es una ciudad grande para que se pongan en contexto. Llego y preguntamos a la gente, mira, ¿qué pasó con las palomitas? ¿Qué pasó con esto? Queremos por lo menos uno. Y la caraja lo primero que hace, primero.
No sé de qué
Segundo, no
hablas.
solamente eso de qué habla, sino que lo único que había en ese lugar era un póster de Demon Slayer, simplemente porque era IMAX,
A
un
duras
póster
penas.
medianamente decente de Demon Slayer, no puedo decir nada, pero más nada. Ni, yo había visto un fotógrafo, pero estaba para otra función privada y yo dije, ay, nos van a tomar unas foticos de Demon Slayer, cosa que bueno,
Ojalá.
no la necesitamos, pero realmente era como, ay, qué chévere, por lo menos pusieron la cosa por el tema del preestreno y eso. Pero la verdad es que siempre lo ha hecho y no es la primera vez que nos los hace AMC con las cosas de estreno, las cosas de anime, nos los dejan por debajo. Incluso lo de Wicked lo que hicieron fue arreglar tres cosas y ya, coño, pónganle un poquito, AMC, pónganle un poquito más de presupuesto. Les hemos escrito mensajes por todo lo que pasó. Además, tengo esa cosa de que
Ricardo se puso
sí,
Karen.
no, es que el staff, siento que de alguna manera, los scalpers fueron y compraron las cosas de los cosas, de los termos. Y eso para revenderlo, o el mismo staff empezó a
Se lo
revender
voló.
las
La
cosas.
verdad,
¿Cuánto, a
yo,
cuánto están en eBay?
pues
Mira,
miren,
la verdad, sorry,
perdón. Precisamente, mira, amigo, si tanto quieres tu termo de Demon Slayer, ya no te
sí.
andes quejando. Nada más checa en la página de eBay y puedes poner vaso de Demon Slayer. Y aquí lo estoy viendo nada más. Un chingado vaso, perdón. Un chingado vaso está en $100. $100. Si
100.
quieres los cuatro vasos más la palomera está en 450 pinches
400
dólares.
esas
dólares.
dólares.
No
Pero
se puede,
yo,
no se
mira.
puede, no
Pero
se
yo
puede.
voy a poner aquí mi lado conspirativo y me voy hacia un lado. Es muy raro que por lo menos una compañía te van a dar por lo mínimo unas 2.000 unidades si te están dando cuatro variantes del vaso y suponte que lo estás vendiendo a $25.
Una
Dos
buena
mil, dos
plata.
mil unidades no se desaparecen antes de la primera presentación de la película,
Todo muy
horas
raro.
antes, porque si cada vaso vale $25, estamos hablando de $50.000 sin los taxes. O
No.
sea, que está, o sea, como una persona, ni siquiera un scalper, creo que tenga esa cantidad de dinero.
¿Cómo te van a vender
Bueno, pero es
tanto?
que escúchame, si tú
No.
sabes que le vas a ganar casi 10 veces lo que estás vendiendo, casi 5 a 10 veces lo que estás poniendo, obviamente, y esto es lo importante, que no solo es en AMC San Antonio Riverwalk 11, porque me sé exactamente, les dije que les iba a decir, pero no solamente, sino que también lo están reportando en México, lo están reportando en otros lugares, y ojo, esto
Cinemex.
no es culpa de Demon Slayer, esto no es culpa de la productora de la película, estos son los lugares de cine que no pudieron ver la cantidad de fanaticada que había y que estábamos emocionadísimos por tener y promocionarlo, porque les íbamos a hacer contenido chévere para ustedes para promocionarlo y lo que nos dieron fue una experiencia terrible. Hey, el staff se portó bien con nosotros. Así que
Mira.
el problema fue de AMC como tal y de los organizadores del cine, los que proyectan la película, no la productora de Demon Slayer ni nada del staff. Fueron ustedes que no supieron planear las cosas.
Aquí nos
O
dice
sea.
Danette, que es de Colombia, amiga mía, que dice, menos menos mal que no estás en Colombia, aquí ya se desapareció todo y solo está en el cine de Colombia y Cinemark.
O sí, sea, pero, sí, se pero volviendo a la escena, es que yo honestamente, yo creo que ellos les dan cajas y cases, sí. Y yo creo que ellos le vendieron el case a alguien más y se lo, wow. Y se lo vendieron al precio... Al precio al mayor. Eso quiere decir que esto tuvo que haberse vendido por detrás de, claro, detrás claro, del staff. Claro. Eso no se le vendió a gente. Dijeron, bueno, te dejo unos 500 vasos ahí para sí. que los vendas, pero el resto de la materia prima se vendió. Porque y... mínimo, si yo quisiera vender algo y lo estoy pidiendo desde China o desde Japón, que me lo manden, mínimo te van a pedir que ordenes al menos unos 2,000.
Y honestamente, si tú eres medio inteligente y haces una estrategia, probablemente puedes vender 1,000 vasos o X, no voy a darme aquí del que sabe los números, pero ponte tú, que tú te propongas vender 1,000 vasos al día. Uno, por lo menos durante la primera semana, 1,000 vasos claro. cada día por 7 días para que no pase este tipo de cosas. Pero ¿cómo tú vas a volver, cómo vas a vender todo tu stock en un día y que se me vas a decir que yo vengo 2 horas después de cuando abriste tu tienda, que es a las 2? Nosotros uh-huh. básicamente estamos a las 2, 3 ahí preguntando ya. Y honestamente no tenían nada todavía. Entonces, eso lo hicieron muchísimo. Todas, no es nada más AMC en específico, también escuchamos el Cinépolis.
De hecho, tenemos un amigo sí. de Los Ángeles que ajá. también fue al AMC de Los Ángeles y tampoco encontró ningún vaso igual ayer en el preestreno. Sí. Esto es
ilógico. Le estaban dando unos stickers y todo el mundo parece que tuvo stickers porque eran unos stickers. Sin embargo, igualmente los vasos no estaban nada baratos, $25. Uh-huh. Un vasito de eso está caro. O sea, está pagable, pero está caro.
A mí me parece que inclusive para un producto que entre las posibilidades las promociones de Demon Slayer no era el mejor producto porque había wow. muchas, habían palomeras más bonitas, sí. habían vasos un poquito más coleccionables, estaban los de la promoción de Crunchyroll que tenían hasta un medallón que se les ponía encima de metal, sí. bien bonito, pero estos pedazos de vasos de plástico que honestamente voy a decir, se ven bonitos, sí, sí, sí. pero la verdad eran parte de la experiencia.
Yo lo quería.
Un pedazo de plástico.
Yo sí lo quería.
¿Y qué recomendación le darían ustedes a en general para que esta situación no se
bueno,
repita?
Bueno, amigo, si tú quieres sí. comprar un vaso y realmente lo quieres comprar, no importa, vete a la hora que abra el cine, aunque tu función sea a las 8 de la noche. Vete a la hora que abra el cine porque pues claro. te lo van a robar y no, posiblemente
ya es muy tarde.
Y posiblemente a la hora que abra el cine seguramente ya no vas a alcanzar, así que recomendación, no te ilusiones y vete con tu mejor amigo que te haga vasos de serigrafía y te lo va a hacer por exacto. un mejor diseño.
No, por cierto, a mí me encanta por lo menos las palomeras, no sé si le llaman las palomeras,
palomeras.
Las palomeras de por lo menos de este Galactus está wow, muy cool.
Hermosa.
El de Galactus está muy cool, también el de Megan, el de la muñequita esta, estaba muy cool también, no sé si hubo de Annabelle, si tan solo
esas películas parece, que mencionas no mira, hubiesen flopeado.
Están tan cool, pero si están tan cool, ¿por qué nada más en esta casa tenemos 2 palomeras y son de Taylor Swift?
Mira, esto es lo que bueno, yo porque
la reina es la reina, hermana.
Esta es mi recomendación. Los cuenta. Scalpers van a comprar todo lo que tengas disponible. Así sea que ellos vengan después de la función, van a comprártelo igual. Entonces, dale a las personas que compren un ticket, resérvales un vaso. Y si al final del día no se vendieron todos, que el scalper los compre. Pero por lo menos si ya tú tienes un número de boletos ya reservados y las personas tienen su chance, un la persona
por,
lo va a
comprar. Eso no debería, igual. Exacto.
¿Por qué no hicieron también un ítem por persona?
Porque tal evidentemente si lo quieren sacar, quieren lucrar de
sí,
eso.
Sí, pero eso está terrible, muchachos.
Lo que más me dolió sí. de la película de ayer no solamente fue el vaso ni todo lo que pasó en la película, sino que se rompió mi bandita de Utui.
Ah, estábamos haciendo contenido.
Por hacer un video viral que ya va subiendo. No, tuvimos que sacrificar
más de
10,000 algo.
Views, amigo.
No, más de 30,000 vistas hasta ahorita. Y el sacrificio fue la bandana de Usui.
Es como los labubus, hay que sacrificar algo para que sirva.
Algo para que sirva algo.
Pero bueno, fuera de eso, hablemos también de otra de las cosas que la gente se emociona. Ajá. Muchas personas estaban interesadas en irse con su cosplay a la función de cine. Y ahora vamos a contarnos un poco de la experiencia de ir en cosplay a la función.
Me atrevo a decir que de una sala que estaba más o menos al 80%, únicamente fuimos en cosplay menos de 20 personas. Posiblemente sí. menos de 10 personas.
Tú quedas como el 10%, que de cada 10 personas, una está en cosplay.
Mal.
Lo bueno es que la gente que se acercó con nosotros, que fue simplemente unas 5 personas que se acercaron a tomarse foto con nosotros, obviamente nosotros súper receptivos, uh-huh. le dimos regalos también de Weirdos y de todo lo que necesitaban, y bueno, hablamos con ellos, tuvimos tiempo, pero sí sentí como realmente... la sala de cine no ni el lugar propició un ambiente para que la gente viera que era una celebración de una premiere. No se sintió la vibra de que, ay, mira qué chévere la gente, sino que yo voy a ir a ver mi programa, mi película y me voy.
Y me voy.
Entonces se sintió también, obviamente estando aquí también hay muchas cosas. Tal vez en Latinoamérica se siente más divertido porque realmente el público a veces estadounidense a veces como muy le falta sal, le falta sabor. Y el problema es que estábamos ahí callados, no era nuestro vibe, nos hubiera encantado ir a un lugar que como el que no nos invitaron al parecer por ahí. Pero algo donde haya gente como más del ambiente, de la cosa otaku, que realmente la podamos pasar bien, pero realmente hubo muchos silencios, pocos gritos, y realmente como que sentí un poco desilusionado, cuando, si les soy muy, muy, muy honesto.
Cuando pasaban cosas interesantes, había gente que aplaudía, pero como que la mayoría de la gente como que le daba pena, y se quedaban así. Y había en realidad momentos tan buenos que sí merecían.
Sí, claro. Sí,
ahí nos preguntan si había personas que iban con elementos, no con cosplay, pero con elementos alusivos, ya sea camisetas.
Sí, sí había.
Sí, sí había más, sí había.
Había
más.
Un chico que estaba con básicamente un conjunto de Tanjiro, de una marca que nos encanta bastante, de Box Lunch. Y la verdad es que buenísimo, súper buena vibra, se acercaron, nos pidieron fotos, les dimos nuestra tarjeta, unos artículos promocionales, y la verdad es que nosotros cuando vamos a cualquier evento de anime y eso, nosotros queremos incentivar a la gente se una y participe. Obviamente, no todas las salas de cine van a recibir el mismo presupuesto y números para decorar las salas de cine, pero ese es el momento en el que tú intentas conectar con tu comunidad. Haz un concurso de cosplay, guarda unos 10 vasos y regálalos al mejor cosplay que vaya a la sala de cine. Y tú puedes hacer eso en tu comunidad local, y eso va a hacer que tu cine, sin gastar mucho dinero, y muchas personas se sientan con más ganas de ir.
Yo siento que en este caso, por lo menos, si es local y si de repente son diferentes estados, pero a mí lo que me parece injusto es que, por lo menos, San Antonio es una ciudad muy grande y este es como que está en el centro de la ciudad. Es como, pónganse en esto, es como si en la Ciudad de México, en el centro comercial principal de la Ciudad de México, donde hubo el más grande preestreno y estreno de Demon Slayer, porque lo fue, vimos el de California, vimos todo. Incluso estuvo Crunchyroll en el delay y vimos que el de México estuvo más grande, estuvo mejor organizado. Sony estuvo ahí, todo el mundo estuvo haciéndolo. Allá lo hicieron buenísimo. Sabemos que hubo gente que no pudo entrar, pero buenísimo, porque así de demanda había. Entonces, muy buena la organización allá en Ciudad de México. Pero imagínense que en un lugar aquí, que sea como el centro de la Ciudad de México, de repente no hagan absolutamente nada. Y eso es lo que no nos gusta a AMC. La verdad es que tienen que hacer lo mejor a AMC, y por eso tanto voy. Y si realmente es como si en tu ciudad, en tu capital, en el lugar donde van a hacer el estreno, no hagan absolutamente nada. Y eso da tristeza.
Aquí nos dice este Roxier X, que dice, en Latinoamérica, en el evento especial, había casi el 80% de personas con cosplay en la Ciudad de México. Bien, ¡wow! México, ¡hasta sentí cositas! ¡Ay!
No, la verdad es que de todos los eventos de Premiere, de Demon Slayer, yo tengo que decir que inclusive por encima de la de Los Ángeles, que era al frente del Teatro Chino, muy rico y todo eso, la Premiere de México fue la mejor. La que siempre me encuentro viendo los videos, la manera que la decoraron, la pasión que le ponen, y a la fanaticada que realmente va y se entrega a la causa. Y no tienes que ser intensamente un fanático de Demon Slayer, pero es como que es una festividad y quieres celebrarlo.
Y, perdón, algo que se me olvidó que no hicimos al principio del episodio es, como siempre, invitar a la gente a que nos siga en todos los lados, en todas las redes sociales, que le dé like y que se suscriba. ¿Y qué más pueden hacer?
Recuerden también compartir con su gente. Hacemos contenido diario, así que nos van a ver en shorts en todas las plataformas. Y bueno, síganos por allá en nuestras otras redes sociales. Y bueno, compartan con la gente que les gusta, si les gusta la vibra de esta comunidad.
Y vamos a seguir hablando, obviamente, de nuestra experiencia y todo al respecto. Y quiero, de momento, irle haciendo una pregunta a las personas en el chat, que si ya vieron la película, déjennoslo saber en los comentarios.
Pongan el número uno si ya vieron la película.
Digan el número uno, diga que ya la vieron, dejen un emoji.
Sí, no, lo que quieran.
O digan eso, para más o menos irnos haciendo la idea de las personas que van a querer escuchar la sección de spoilers que tenemos más adelante. Pero de momento podemos hablar un poquito ya de sin spoilers de la película.
La parte sin spoilers.
¿Podemos decir algo de datos curiosos antes?
Sí, claro.
Ok, datos curiosos. La película de El viaje de Chihiro había estado en el segundo lugar de la película más vista en Japón durante años. Creo que fueron más de 34 años que estuvo, no sé cuánto, un chingo de años.
Okay.
Y a partir de esto ha sido destronada y ahora la película de Demon Slayer, El Castillo Infinito, ahora ocupa el segundo lugar. Y el primer lugar lo ocupa la película de Demon Slayer, El Tren Infinito. O sea que ahora Demon Slayer tiene primer y segundo lugar. Infinito. El tren. El Tren Infinito, la de Rengoku. El primer lugar es la de Rengoku y ahora el segundo lugar es la de Castillo Infinito.
Pero la va a superar. La va a superar por el hecho de que la de El Tren Infinito ya tiene como unos 3 años.
Claro.
Desde que se hizo, ya finalizó su publicidad y todo y llegó al número más alto que logró llegar. Uh-huh. Inclusive que ahora la reestrenaron y eso, pero obviamente no la fuimos a ver porque, bueno, ya que.
Ya vimos.
Pero esta película ya está rompiendo récord, está posicionada así. Ya en su primer día de estreno mundial. O sea que ya de aquí a unos 3 meses la supera.
Seguramente sí. Y bueno, además de todo, ya hoy estuvimos viendo en el 2026 toda la película que acaba de salir. Toda la película se va a dividir en varios episodios y se va a convertir en la temporada 5 de Demon Slayer. Va a incluir escenas nuevas.
Eso no lo sabíamos.
Y un momento como que va a ser como que el pacing, o sea, las cosas un poquito más lentas, porque evidentemente hay cosas muy intensas y tienen como que ir midiendo un poquito el tiempo.
Eso está muy bueno porque siento que Demon Slayer, esa era mi, como que, concha, le van a esperar una hora y media, un año y medio entre película y película. Y no van a sacar nada de Demon Slayer. Eso puede hacer que la gente pierda el interés, pero qué buena estrategia, porque sí. No lo había visto antes, de que saquen como temporadas y le agreguen cosas adicionales. Además, primero no lo vamos a terminar mamando casi todos, y segundo, para ver las cosas especiales que tienen, y honestamente los ponen en el espacio público durante todo el tiempo que van a estar produciendo, entonces va a estar perfecto.
O sea, yo pienso que la verdad es que aunque se tarden a un año y medio, la gente no va a perder el interés, ya que esta industria del anime es muy cíclica, dependiendo de las temporadas, porque en estos momentos estamos full con Demon Slayer, pero sí. Ya se viene la película de Chainsaw Man, que Loki obviamente no tiene tanta publicidad como la de Demon Slayer, pero sí. Se viene como una película que posiblemente también esté al nivel en su propia manera, ya que Tatsuya Fujimoto con Look Back ya llegó hasta a ser nominado para los Oscars y todas esas cosas como mejor película animada, así que se viene eso, y el año que viene se viene Jujutsu Kaisen, que también se rumorea que su final también va a ser en modo de película, así sí. Que se viene un coñazo de películas, trilogías
wow. Y
proyectos alternativos, que la verdad es el mejor momento para hacer otaku en nuestras vidas.
¿Tienes otros tips por ahí?
Evidentemente ellos agarraron un muy buen feedback y dijeron ok, sí. Creo que les funcionó estrenar todo en Japón 3 meses antes, no lo compartimos, no nos gusta, pero a ellos
les creo expectativas.
Creo expectativas y creo que todo mundo, no solamente nosotros,
mucha
todo
gente
mundo
está yendo.
Está hablando de esto, sigamos yendo, porque el simple hecho, la gente que la vio en pirata en su casa no se lleva la misma experiencia de nosotros que la vimos en IMAX.
No, y yo he visto gente uh-huh. Que incluso no conozco que sea, digamos, otaku, que fue a verla, por lo menos me sorprende demasiado que una amiga de TikTok me dijo, ah, ¿ya viste la película? Y eso, y yo, y que, ya va, pero qué raro, que esto no es algo, como que uno siente que Demon Slayer es muy de nicho para nosotros los otakus, pero realmente lo están viendo ya personas que realmente por lo menos vieran que si Mario Bros y cosas así que no lo esperábamos, porque es como, se está volviendo algo más, digamos, como dicen los gamers cuando son casuales, está viendo gente casual, es como si fueran cosas ya como un fenómeno pop. Claro. Así que básicamente eso está convirtiendo en Demon Slayer en un fenómeno pop. Así que sería comparable más o menos, no tan grande como Super Mario Bros, pero una cosa comparable.
Que ahora que lo dices de esa okay. Manera y eso es un arma de doble filo. Sí. Y hay unas cosas acerca de eso y la industria que en otro episodio lo podemos discutir, que en el auge del anime sí. Muchas personas ahora se están metiendo como turistas del anime, que es un nuevo término.
Sí, son turistas del anime.
Sí. Turistas del anime, que son personas que, ay, Demon Slayer, vamos a hacer unos 3 videitos de eso, vamos a aprovechar nuestro. Sí. Y wow. No son verdaderos otakus y te venden como si lo son.
Es que nadie es verdadero.
Con los de anime, no te estés metiendo. mentira. Wow, eso lo leímos online, pero nosotros no creemos.
Mira,
eso,
nadie aquí es verdadero otaku, porque incluso nosotros, cuando hemos publicado algún video, siempre va a venir el hater que va a decir, es que tú no sabes nada. Mm-hmm. Entonces, no hay nadie que te pueda decir realmente mm-hmm. Quién es un verdadero otaku. Si te gusta el anime, a mí me gusta que el anime se esté volviendo tan mainstream, porque ahora podemos comprar playeras inspiradas sí. En Saint Seiya, playeras inspiradas en Demon Slayer, y comprar artículos y hablar más al respecto, ¿no? Y hay cada vez más oferta de anime que dices, ya no puedo ver esto porque no tengo tiempo, como tu Clobates.
Sí.
Yo terminé de ver Clóvate, yo estoy al día.
Hay alguien que necesita terapia.
Por ahí hubo alguien que estaba en el automercado hace una hora y habían me dijiste que habían unas señoras hablando.
Habían unas señoras mayores que estaban yendo y que llevaron a sus hijos a ver la película y las señoras estaban hablando de los personajes así como que, ay sí, que le encanta y su personaje favorito es Nezuko y que la película estuvo muy buena, entretenida y todo, hasta yo me divertí. Literalmente una señora así como en sus 60 años y eso.
¿Qué
y
tiene
que,
de malo?
Y que a veces, tú llevas a tus hijos para apoyarlos al cine a ver las cosas que ellos quieren, pero a veces no entiendes el material, solo los llevas para apoyarlo, pero que los lleves y tú también puedas gozar la película con tus hijos, y eso es otro nivel.
Era como cuando yo a mi sobrinita le ponía Barney, y yo la ponía Barney, pero a mí me encantaba Barney, y yo, y qué bueno, de pinga.
Y te la sabías todas.
Hablando de las cosas promocionales que estabas diciendo, tengo una amiga de Dragunilan, y le compré la camisa, eso no les había dicho.
Le compré la camisa
porque tiene buen precio, así que Dragunilan, le mandamos un beso, un abrazo.
Dragon, es Dragón. On Lear.
Es como Dragunilar. Y realmente tiene unas camisas bien bonitas de Demon Slayer. Entonces le compré una para ver qué tal. Realmente no dudo porque el arte está bien bonita. Y bueno, realmente le mandamos un abrazo y muchísimas gracias porque no sé, ella no sabe todavía que le compré la camisa, pero cuando me llegue le hacemos un review aquí y buenísimo.
Okay. Ahí tenemos al productor ejecutivo que se
productor ejecutivo.
Gracias.
Se dé esté todo bajo control.
Okay, hablando eso de los niños, hay que decir que en algunos países de Latinoamérica está clasificándose como película para adultos.
Ay, sí, porque, R.
¿Por qué? Porque sí tiene muchas cosas bastante violentas. Obviamente es la película de Demon Slayer. ¿Qué vas a esperar?
Y lo interesante es que a pesar de que es obviamente material que puede ser perturbador para niños y todo, es la manera en la que está dibujado. Que la verdad, que no, yo diría que no se merece esa calificación, porque la verdad es la manera que es la animación, está dibujado Demon Slayer, realmente no se siente y omiten muchas de esas partes.
Sí, no.
Había una parte que era Amigo, explícito que estaba pasando, pero
literal,
no
era que sí fue. Había una muchacha como de 10 o 11 años al lado de nosotros con una mamá y de verdad que la chamita, lo que pasa es que no puedo decir mucho qué fue.
Mira,
lo que
esto
dijo.
Todavía,
¿tú escuchaste lo que dijo la chama?
No, cuando dijo,
obviamente ese chamo iba a hacer esto y que, wow, la chama, y la caraja vio algo que era muy explícito, no voy a decir qué porque es un spoiler, pero algo muy explícito.
Esta parte no es spoiler.
¿Y qué?
Esta parte no es spoiler. En el Castillo Infinito hay un buen de demonios, muchos. Y en todas las escenas hay gente que está cortando brazos, cabezas, piernas. Vas a ver todo por todos lados.
Mira, hay un mejor ejemplo de lo más grotesco que yo he visto en Demon Slayer. Es el capítulo final del entrenamiento Hashira, donde Gyomei literalmente le destruye la cabeza a Muzan y se regenera, pero es tan lo hacen tan gráfico, con tan buena animación y tan buenos efectos. Ese último episodio del entrenamiento Hashira, buenísimo.
Deténganse.
Detengan todo, porque nuestra querida Danet nos acaba de donar. Gracias, Danet. Te queremos mucho.
Y de hecho, iba ahorita mismo a leer lo que estaba diciendo ella y estaba diciendo también Reuser, pero vale, vamos a leer. Dicen por ahí que la vio la primera vez con emoción, pero necesita verla para ver todos los detalles. Igualito yo, porque también entre eso, la traducción y la pantalla 30 veces grande, igual. Porque la verdad es cuando uno está en la emoción, se le pasan muchas cosas. He estado ahí, mi amor, he estado ahí, me pasan incluso en conciertos. Mi bolsillo no aguantará, el de nosotros tampoco.
Tampoco.
Dice Reuser también, el tema de la organización en las primeras horas en Ciudad de México, en las plazas Toreo, afuera habían como 3 filas de creadores y prensa, personas para el evento, y para los que verán la película, bueno, tan buena esa decisión. Ya agregaron muchas personas Demon Slayer y en esta semana de estreno estaban los videos de tendencia, las personas que no veían anime y se lo veían una semana para ver la película, hizo trend en TikTok y eso es totalmente cierto. Y bueno, otra vez muchísimas gracias a Danet, te queremos muchísimo.
Gracias.
Puedes estar todo lo obsesionado, nos encanta que estés obsesionado con nosotros porque honestamente nos abrimos aquí muchísimo, sentimos que tenemos el talento y que tú lo apoyes y que necesitamos gente como tú que apoye este tipo de talento que estamos haciendo y lleguemos aún más, así que compártelo con tus amigos y está con nosotros aquí, ¿okay?
Que aquí un chismecito, yo a ella la entrevisté. Tenemos un podcast de Harry Potter, específicamente de Harry Potter.
Entonces,
la entrevisté para la parte del Vox Mortia y va a salir más o menos como en unos 3 semanas.
Además,
este capítulo.
Potterhead. Creo que me estoy enamorando.
Ay, Dios mío.
Pero bueno,
acerca de la gente que estaba viendo la serie una semana antes, yo me vi la película del Tren Infinito antes de irme a ver la premiere porque quería comparar las dos películas.
Okay.
Y le voy a decir que a pesar de haber visto la película varias veces, lo que pasa con Rengoku siempre será uno de los momentos más emocionales de Demon Slayer.
Sí.
Me hizo llorar otra vez. Ya después de haberlo visto como 7 veces.
Hay cameos de personajes que nos pensábamos que no iban a salir y salen.
Sí, y yo tengo aún una... así sea que salgan un segundo, pero mira, bueno, salen.
Honestamente, yo tengo aquí más como chiste que todo. Yo cuando vi ese tren, ese castillo infinito, yo dije, esos pisos están impecables. Tú quieras decir que Mushan sea lo que sea, pero él tiene a sus demonios limpiando. ¿Qué? Ni una partícula de polvo. Si tú eres un demonio que trabaja para Mushan, estamos contratando.
No, y ya nos estamos acercando al área de que si ya viste la película, vamos a ir parte por parte de la película y cada quien vamos a expresar qué nos gustó, qué no nos gustó. Ya que la película, honestamente, creo que está más que las tres peleas, está dividida en 5 partes. Ya cuando lleguemos a ese punto y lleguemos a los spoilers, ya ahí les dejaremos saber, pero ¿qué más tenemos?
Mira, okay, yo hablamos...
Antes de entrar a los spoilers, podemos hablar un poquito de cómo es la diferencia entre nosotros vemos muchas películas en digital, que para nosotros digital es como que una sala chiquita con una pantalla estándar.
Algo un poquito
lo
más
bueno
privado.
Lo que nos gusta es que los asientos son reclinables, me puedo quedar dormido si no me gusta la película.
Sobre
o incluso
todo
si me gusta,
es importantísimo.
Porque me quedo dormido para todas películas, sea la que sea. Pero realmente aquí nuestro problema era que realmente las sillas no son muy cómodas, pero ayudan a que te mantengas y honestamente la pantalla es como 4 o 5 veces más grande.
Sí, pero la sala es igual de pequeña.
Sí, exacto. Entonces estás así. Pero la verdad es que aquí especialmente en una, ya sé que para animación vamos a verla tipo así porque realmente la animación lo daba todo. Tal vez la mayoría de los animes deberíamos verlos ahí si es que nos dan una sala IMAX, porque no creo que nos den para todos sala IMAX. Y creo que fue una buena manera de aprovecharlo.
Yo quiero hablar un poquito de la banda sonora, porque evidentemente tenemos muchas canciones, tenemos nuevamente a Aurora cantando.
Aurora, qué
Aurora,
loca.
Sí, ¿no?
Tenemos a Aimer.
Aimer cantando.
Aurora es de Aurora. Calle número 8.
Aparte de todo, bueno, las canciones son muy buenas, la banda sonora, cada pelea tiene como que un muy buen ritmo, incluso cuando están hablando los cuervitos, escuchas los cuervos, pero escuchas nada más de un lado de la pantalla.
Ay, sí.
Como que, güey, ¿qué pedo?
Había gente que se asustó realmente, que se empezaron a reír porque yo dije que ya va, pero ¿qué pasó aquí? Dios mío. O sea, estás en Estados Unidos, cualquier cosa. Sobre todo en una escena de cine.
Y el tema de ese que cierra la película es de la legendaria Lisa, que ha hecho la mayoría de las canciones de Demon Slayer. Y cuando veas los créditos, quieres quedarte hasta el final, porque hay un momentico. No es nada que te va a cambiar tu experiencia, pero es algo que vale la pena ver al final de los créditos.
Sí, totalmente. Es como, podemos decir que es una tipo de escena post-créditos.
Sí, es algo así. Pero la verdad,
mientras
ustedes
créditos.
Que, bueno, Brian y yo que vimos el manga, ¿crees que está al 100% adaptado? ¿Crees que le agregaron cosas o que le faltó algo?
Sin duda le agregaron demasiado contenido extra porque hay muchos momentos aquí que eran casi que 2-3 páginas.
Sí.
Lograron extenderlos al punto de que muchas personas que se leyeron el manga van a estar satisfechos porque no se saltaron. Le hicieron justicia a lo que tenían que hacer y les dieron más.
Exacto. Es que sí, evidentemente historias de personajes que duran poquito, como que dices, wow, o sea, ya te dan mejor contexto.
Incluso aquí, incluso Ricardo nos dijo que iba a leerse el manga para leerse lo que falta.
No, más que todo, sí es porque me atrajo mucho la historia, pero la verdad es que siento que, esta es mi parte crítica y luego vamos a entrar en eso, es que siento que tal vez 2017 es too much. Probablemente lo hubieran hecho 2026, pero obviamente ya veo la lógica de sacar primero la temporada y después sacarlo otro.
La lógica es el dinero.
Sin embargo, realmente me parece que hubieran dejado la temporada para que la hicieran durante ahorita hasta el 2026, la sacan, ponte tú, en 3 meses y dejan rodando 6 meses la vaina y luego ya para el final del 2026, como hizo Wicked, y tal vez sacan la película una vez para finales de 2026 y otra para finales de 2027 y todos somos felices. Sin embargo, este no es el mundo perfecto.
Una de las cosas que muchas personas celebraron acerca de la película es que, honestamente, la espera entre la película y el release mundial se tardó menos de lo usual, porque para el tren infinito yo siento que esperamos más que para esta.
Bueno, no sé, yo creo que nos distrajimos mucho.
El tren infinito entre el anime, el final del anime y la película que se había estrenado en Japón, creo que esperamos casi 6 meses.
Bueno, pero yo siento que en ese momento todavía no era tan famoso
como para que la gente se emocionara.
Exacto.
Tanto y no pudiera
incluso
esperar. Pero
aquí
esperamos más.
Fuera de broma, por ejemplo, yo regresé al mundo del anime con Demon Slayer. Yo había dejado de ver anime más o menos por el 2010.
Turista del anime.
¡Wow! Y me volví, y ya no soy turista, ya me quedé a vivir, en el anime.
Ya
soy
ciudadano.
Y cuando yo precisamente me puse al corriente con Demon Slayer fue unas dos semanas antes de la película del Tren Infinito. Entonces, para mí, la espera fue absolutamente nada.
Muchachos, aprovechando que estén 60 personas conectadas, vamos a darle like, por favor, aquí, denle like, denle doble tap aquí a la pantalla, mira, por favor, si están escuchando y les gusta el contenido. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que podemos ir un poco, antes de cerrar con los spoilers, ¿qué más nos falta? La organización, eso, y que bueno, básicamente se va a convertir en una serie, algo más, sin spoilers.
Más o menos, históricamente, en casi todas las películas, las segundas partes tienden a flopear. ¿Creen que la segunda parte le va a ir mal?
A mí me gustaría hablar de lo que se viene después, no sé, después de que hablemos de los spoilers.
Wow. Okay.
Porque la verdad creo que hay que darle contexto a las personas para poder, porque si hay unas cosas que quiero explicar para las personas que ya vieron la película, que o ya están al día con el manga, no vas a querer perderte lo que les voy a adelantar.
Ok, entonces vamos a poner un temporizador para que también la gente sepa. Ajá. Ahorita vamos a poner más o menos... ¿Cuánto queremos hablar de spoilers? Unos 15 minutos.
Vamos a hablar unos 15 minutos. Spoilers y de lo que pasa en la trama de la película. Y los que se quieran quedar, se quedan. Y si no, vuelven ahorita o ponen mute un momento. Pero créeme que aún así, si les gusta, le vamos a dar información muy interesante.
Honestamente,
muy interesante.
Sí, inclusive si hay personas que ya leyeron el manga y todo. Sí. Mira, ya yo me veré esa película. Creo que probablemente me la vuelva a ver la semana que viene. Y hay personas que ya se la han visto ya 3 veces. Les recuerdo que es una de las películas más taquilleras, inclusive en Japón, que hasta hoy en día todavía están sold out todas las salas de cine y ya la película lleva más de un mes en cartelera, así es el apoyo.
¡Qué loco!
Así que créeme, aunque ya sepas lo que viene, vas a querer ir a verlo igual, porque experimentar lo que se viene es increíble.
Entonces, mientras tengamos el símbolo de los spoilers que va a salir en este momento... Ya saben, bajen en volumen y más o menos en 15 minutos regresen, ¿ok?
Ok, muchachos.
Entonces,
okay.
El símbolo, ya está el símbolo, vamos a estar ahora sí.
Que estamos... Para que la gente se pueda tomarse su tiempo para procesar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0. Y gracias por estar aquí. Ahora estamos en un momento, más privado, solamente los que ya quieren continuar en esta parte. Ok, la película. Comienza.
¿Qué te pareció la muerte de Shinobu?
¡Ay, Dios mío!
¡Wow!
Ahí de una ya le está... ¡Wow! El que se quedó, lo siento, le di
me
así...
Me puse
¡pam!
A llorar.
De una.
Me puse a llorar.
Mío. Para hacerlo más sencillo, yo dividí la cosa en 5 puntos claves.
Okay.
El comienzo es la llegada de todo el mundo al Castillo Infinito.
Exacto.
El comienzo de la película, yo diría que es lo más importante porque se esforzaron bastante en demostrarle a las personas el estado actual de la situación sin tener que darte mucho flashback. ¿Qué les pareció eso?
Me gustó mucho porque también te enteras que el plan del maestro Kibutsuji fue precisamente ponerse a sí mismo como carnada.
Exacto.
Sacrificando a su esposa y a sus dos niñas. Eso sí me pareció súper mala onda de él.
Sí me pareció medio mala onda.
Vale la pena. Y
sí,
también conocemos...
¿Valió la pena realmente?
Sí, para que la gente creyera. Y no solamente eso, conocemos a estos nuevos personajes que son los hijos también de Kibutsuji que nunca habían aparecido.
Coño, para este enfermito tuvo como, no joda, tenía como 7 carajitos.
En esa época, mi abuelita, por ejemplo, tuvo 13 hijos y todavía no era de esa época.
Sí.
¿O sí?
Literal.
Claro.
Pero yo digo que realmente, o sea, vamos a ahondar un poco más. Realmente, él quería lograr que la gente, ¿qué pasara con Musan? Porque al final Musan está en el centro del castillo, uh-huh, como si fuera parte del corazón. Vamos a llamarlo el corazón del castillo, ¿no?
Okay.
Pero realmente él quería tal vez eliminarlo, pero obviamente sabía que no iba a ser tan fácil. Pero realmente, ¿qué tan coño? Sacrificar no solamente a ti, sino a tu familia, con tus hijos, tu esposa y todo el mundo. ¡Wow!
Yo creo que si no lo hubiese hecho de esa manera, Musan no hubiese llegado... Porque al ver a tu familia allí, él sabe que él tiene cosas que perder.
Claro.
Y creo que se iba a sentir más confiado de que él no iba a lanzar algo tan grande como eso.
Y además, yo creo que ya sabía que en cualquier momento la cosa se iba a poner mucho más mala y que él tenía, toda la familia tenía todas las de perder. Ya tenían un plan bastante estratégico para precisamente llegar y acabar. Bueno, todavía no acaban, pero para llegar y acabar con Musan en esa sola noche. Y de ahí nos pasamos directamente, bueno, a varios cameos. A los protagonistas, que el primero y la primera pelea es la de Shinobu contra Toma.
Claro. Contrato, me encantó, wow. Toma, mira, me encantó el demonio como demonio, me encanta su personalidad, pero ya va, es odiable.
Pero rapidito, antes de llegar a la vaina, si te sorprendió bastante que había que el capitán de los Demon Slayers tenía un hijo y no te enteraste, eso es exactamente lo que la historia quería decirte, que ni siquiera Muzan se había enterado de que él tenía un sucesor, y por eso es que estaba escondido todo este tiempo, porque ese es el punto de la sorpresa, no es que fue un guionazo. Ok, Shinobu. Okay.
Luego entonces ya tenemos, aparte de varias historias al mismo tiempo, porque estamos viendo a esta Mitsuri con Obanai, que se van separando todos, a Sanemi, que está súper cool, la verdad. La forma en la cual Sanemi empieza a destruir todo, demasiado, me encanta. Demasiado. Y Inosuke, como siempre, muy gracioso. Tanjiro hace equipo con este Tomioka. Y finalmente ya nos van a la primera batalla, que dura bastante, como más o menos media hora. Y es la de Shinobu contra Toma, en la cual vemos los motivos de Shinobu.
Shinobu contra Toma parte 1, porque se nota que obviamente esto va a tener otra parte en la siguiente película.
Cuando,
sí, ¿no?
Cuando, o sea, ya llega a ser Shinobu.
Sí, sí, exacto.
Entonces, bueno, nos enteramos que precisamente Toma es el señor que acaba con la vida hermana. De la hermana de Shinobu.
La de
y
división.
Pues de ahí, incluso la hermana le dice, no quiero que seas casualidad de demonio porque no tienes oportunidad. Y la Shinobu dijo, a mí me vale, yo voy a vengarte.
Lo voy a hacer igual, sí.
Mira,
sí.
Una de las cosas interesantes de esta serie es que nadie elige ser lo que quiere ser. Uh-huh. Y hasta cierto punto aprendemos que hasta para ser demonio, ni tú a veces puedes elegirlo. A veces solo te pasa. Pero lo interesante de esta película, de esta pelea, es que desde la primera temporada ya nos están vendiendo que Shinobu tenía ganas de enfrentarse con un demonio, en específico, por lo que le había pasado en su pasado.
Claro, cada uno tiene su historia y ella obviamente quería como que cumplir. Aquí hay muchas, muchas historias de revancha y no solamente lo ves en Shinobu, sino que también lo ves en Zenitsu y también, no sé si, bueno, también lo ves también en Tanjiro y este muchacho
con Akaza.
Con Akaza.
Claro,
así
claro.
Que realmente esto es venganza y revancha total. Esta película se trata de revancha. No sé si todas las demás van a ser por revancha. Sin embargo, de verdad que es una película de revancha donde también, Zenitsu también. Zenitsu es uno de los protagonistas de esta película.
Claro. Algo que es muy frustrante es que evidentemente Shinobu se preparó toda su vida y ni así lo logró, hizo todos los venenos que podía y yo al principio dije, a lo mejor quieren cambiar un poquito la historia, sabes que no, pero te da la esperanza y dices, a lo mejor la salvan, a lo mejor gana, y bueno, tristemente no, pero no sin antes, como había dicho Ricardo, que en lugar de que Doma te caiga mal, en verdad es que cae muy bien, es muy, muy, muy buen demonio.
Es que tiene una muy buena personalidad y todo, que obviamente lo hace más frío, y una de las cosas interesantes de esta película es el hecho de que te quieren setear de una vez aquí cuál es el sistema de poder, y por eso te ponen tres batallas con tres diferentes situaciones. En el caso de Shinobu, te presentan qué es lo que pasaría si solo un Hashira se enfrenta a una luna mayor, y sobre todo la luna mayor número 2.
Sí, claro.
Y obviamente queda claro de que un Hashira por sí solo no es suficiente para vencer a los demonios de ahora en adelante.
Y pobrecita la chamita esta, ¿cómo que se llama?
La Kanao.
O sea, yo creo que, ¿qué les parece si hubiera sido al revés? Y hubieran realmente, Kanao hubiera dado todo lo suyo y hubiera sacado su base bajo la manga, pero hubiera llegado y la hubieran matado en su intento y hubiera llegado Shinobu a terminarlo. No sé porque no sé qué es lo que pasa luego. Sin embargo, wow, no sé. Hubiera sido interesante
eso
también.
Eso tienes que verlo porque justo cuando Kanao llega, a pesar de que pasa lo que tiene que pasar allí, le hace una seña a Kanao que no sabemos lo que significa y vamos a saber pronto en la segunda película qué significa esa señal que le hizo. Okay. Y esa es la única pelea de la película que queda incompleta.
Ok.
La señal.
Literal.
De Kanao.
Entonces,
¿cómo califican esa pelea?
Ay, la pelea me encantó. Es que no quiero ser tan sesgado, pero de las tres peleas, para mí creo que fue la segunda favorita. La pongo en segundo lugar.
Yo creo que fue mi segunda favorita también, la verdad, porque mi primera, bueno, después decimos, pero creo que a casa.
Ok, para mí fue mi tercera pelea de las tres.
Wow. Okay.
Diría que la tercera por el hecho de que es una pelea incompleta. Ya cuando la tenga en contexto con la segunda película,
sí,
creo que va a subir bastante en la escala, pero de momento nos dio lo que nos tenía que dar. Nos dijo que los demonios están aquí y pueden ganar, nadie está salvo. Okay. Y eso es algo importante que se tenía que decir en esta película.
Ok, ya casi vamos los 10 minutos de los 15 que dijimos. Es que vámonos con la segunda pelea, sí, que es precisamente Zenitsu. Zenitsu finalmente nos enteramos
de
la
carta. Leyó su carta, aleluya, leyó su carta.
¿Qué piensas?
Bueno, honestamente fue por un lado que realmente primero estaba aterrorizado porque me entró un paniqueo pensando que tal vez Zenitsu, como estaba actuando, no sé por qué me dio por el lado del pánico y dije, coño, no puede ser que este va a leer la carta y va a decir que realmente su maestro X siempre estuvo realmente del otro lado y que él iba a ser un informante o uno malo y que realmente tenía que vengarse en contra de alguno de los Demon Slayers. Y dije, no puede ser que por esta actitud Zenitsu va a ser como el flop completo y es que va a voltear la historia y se va a convertir en el malo.
Okay.
Sin embargo, honestamente, no fue así. Fue algo que realmente no me esperaba, que el otro hermano era uno de los demonios, pero esa es una de las grandes incógnitas, que no sabíamos que venía este demonio, que es una de las grandes incógnitas, de que hay un demonio que todavía no conocíamos, básicamente, sí lo habíamos escuchado por ahí, algo, pero no sabíamos que realmente está en el Castillo Infinito, iba a ser uno de los que iban a enfrentar en esto, y bueno, realmente no estoy al 100% satisfecho con la historia, sin embargo me gustó, o sea, no significa que no me haya gustado, pero creo que mis expectativas me pedían un poco más, pero no sé, era tan distinto, no era, como no era lo que esperaba, no me dejó al satisfecho, o sea, al 100%.
Okay.
La pelea con Kaigaku era una batalla de morales, eran dos lados de la moneda, ya que se nos presenta que él era el principal para ser el heredero de la respiración del trueno, pero no podía dominar la primera forma, cosa que Zenitsu la podía hacer perfectamente y hasta creó variaciones de su propia técnica.
Sí. Eso fue lo mejor.
Y la verdad es que Kaigaku era un terrible personaje y poquito a poquito nos lo vendieron en la serie, solamente que era muy pequeña su aparición como para saber que iba a salir más adelante.
Que iba a ser un demo.
A mí lo que me sorprendió mucho es que Brian me dijo que Kaigaku es precisamente el personaje que traiciona a Gyomei, el niño que traiciona a Gyomei y que lo prácticamente permite que los demonios entren para que se echen a todos los niños.
Sí, es que mira, chicos, regla número uno del anime. Cuando veas un personaje, si tiene algún tipo de accesorio o algo que resalte, ese chamo, así no tenga líneas, ese va a salir más adelante. Cuando veas un chamo así pelinegro, con un kimono, personaje de relleno.
Que tenga algo chévere, que tenga un featuring, así que tú digas, qué raro. Como ese va a ser algo raro.
Como en Glee, los personajes que no participaron en la primera temporada ya hablaban en la segunda. Literal.
O como ninguno después de la tercera temporada, que ninguno es relevante. Así que,
bueno, aquí lo más triste, lo que casi hace llorar, es que precisamente el abuelito, el entrenador, pues cuando se entera que Kaigoku se ha convertido en un demonio, y no solamente en un demonio, en una luna, pues él decide quitarse la vida porque es regla de los maestros hacer eso. La verdad es que se me hace bastante terrible.
Es como lo que dice la Harakiri. Se hizo la Harakiri al estilo Demon Slayer, que básicamente es como que tú sabes, darse a él mismo y luego que los otros le den. Y bueno, sonó raro, pero...
Ay, Dios mío.
Pero ustedes me entienden.
Pero bueno, la pelea básicamente culmina con una técnica original de Zenitsu que es buenísimo cómo entre ellos se inspiran los unos a los otros, ya que la técnica de Tanjiro es del dios del sol, Hinokami Kagura, entonces la de él se llama como que Hinokami con algo del trueno.
Okay.
Entonces es su propia técnica original y con eso lo vence a una velocidad que ni el mismo demonio supo lo que le pasó.
Que es muy cierto es que evidentemente esta luna era muy nueva. Por lo tanto, sí es en cuanto a escalas de poderes, era la luna más débil y le dicen incluso, si este Kaigaku mínimo hubiera tenido un año más como demonio, posiblemente no hubiera sobrevivido Zenitsu. Eso también es importante decirlo.
Bueno, vamos con ese. Y realmente, ¿por qué está de último lugar? A pesar de que es mi personaje favorito, el demonio, no, como lo mataron tan fácil, digamos, lo desvivieron tan fácil, no me sorprendió demasiado, pero la historia estuvo bien, me encantó. Mi parte favorita de todo fue que Zenitsu haya inventado su propia técnica número 7 de respiración del trueno, y eso fue épico.
Y para nivel de IMAX, yo creo que esta es la pelea que toma el mayor provecho del audio del cine. Sí. Los sonidos de los truenos, los relámpagos, los efectos de sonido. Era, tú sentías cada golpe.
Bueno, hablemos de Akaza.
Ok, la última película, pelea. Akaza contra Tanjiro y contra Tomioka. Qué loca película, qué loca pelea, la verdad.
Lo habíamos catalogado como la primera pelea más importante porque realmente Akaza es un demonio muy, muy bueno, con una historia de trasfondo muy, muy excelente. Una persona que obviamente primero era un desadaptado, le dieron una oportunidad, la aprovechó, se enamoró y luego lo volvieron a desilusionar, no ellos mismos, sino los humanos lo decepcionaron a tal punto que se volvió un loco. Y bueno, efectivamente, todo esto, siento que a nivel de película y general me pareció el mejor momento, pero pareció una película sola porque tenías que empatizar tanto con Akaza que realmente fue la parte que realmente me hizo llorar, pero sí lo sentí muy largo, pero sí veo por qué lo hicieron, porque tienes que agarrarle la emocionalidad, porque hasta lloré en el momento de Akaza.
La pelea de Akaza, pelea de Akaza es una temporada completa.
Literal.
Pero la verdad, siento que es de los momentos que realmente tenía que pagarte al final, porque está bien que se sienta lento y te logran y hubiera sido un final pero la verdad le dieron un final que siento muy que bueno. Pagó, valió la pena ese momento narrativo. Pagó. Y la verdad es que la película se llama así, es un nombre larguísimo, es The Demon Slayer, El Castillo Infinito, El Retorno de Akaza. Ese es el nombre completo de la película.
Okay.
Y fue una de las películas que literalmente todo el presupuesto de animación se fue para allá, ya que la técnica, ya que Tanjiro desbloquea un nuevo poder.
Pero
antes de llegar a esa parte del nuevo poder, tenemos que hablar de la participación de Tomioka, que demostró una fuerza increíble y despertó su marca del Demon Hunter.
Ay, sí, okay, ¿verdad?
Lo cual le dio algo, pero básicamente quedó fuera de combate porque le partieron su espada a la mitad.
Y es que el problema es que Akaza tiene una de las habilidades más rotas de los demonios, que es que él puede percibir la agresión, la hostilidad, el ataque, y en cuanto siente que alguien lo va a atacar, él inmediatamente puede desviar el ataque, hacer lo que sea. Entonces era imposible para que Tanjiro o Tomioka pudieran literal tocarlo, y en cuanto le tocaban, lo rozaban, pues literal regeneraba todo.
O sea, si son fanáticos de Dragon Ball, yo diría que es básicamente un ultra instinto que básicamente le deja evadir lo que sea sin hacer el mínimo esfuerzo, pero tenemos al alma pacífica y pura de Tanjiro, que siempre sus victorias vienen a base de su alma y pureza, logra pagar ese espíritu de batalla y se va con una tranquilidad que ni el mismo.
El mundo transparente, ¿cómo le dicen?
El mundo transparente. Que este mundo va a estar muy, pero muy presente en la película 2. Okay. Bueno, supongo yo porque parece en el manga.
Sí,
literal. Y evidentemente Tanjiro ni siquiera está consciente de lo que está haciendo. Él literal puede ver los movimientos y hay una parte muy cagada porque está literal Tanjiro atrás de Akaza y este Giyu Tomioka dice: Tanjiro, tienes que atacarlo, atácalo para que ya se muera.
Y él como Tanjiro, que todo lento.
¡Akaza! ¡Te voy a cortar la espada!
Pero mira, ¿quieres decir una cosa? Yo creo que que lo haya vencido de esa manera frente a frente fue lo que los ayudó, porque les recuerdo que esta batalla, en teoría, ellos no la ganaron. Ya que el mismísimo Akaza decidió rendirse.
Sí, sí.
Y ahí tenemos el backup story y eso, pero todo lo que hicieron hasta el punto de vencerlo moralmente fue excelente. La animación del mundo transparente y la última técnica de Akaza fue la misma persona que hizo la batalla de Usui con Gyotaro en el Entertainment District y la batalla de Zenitsu de Rengoku con Akaza en el Tren Infinito. Es ese mismo animador y la persona que hizo la batalla del episodio 19 de Demon Slayer. O sea, el mejor animador de la industria se encargó de hacer esas escenas de batalla y fue increíble, ya que fue dibujado todo prácticamente. No se utilizó CGI.
Hay una parte muy... Bueno, toda la parte de la Rosa de Guadalupe, que es la parte en la cual conocemos la historia de Akaza. Sí. Hay una parte muy, muy importante que yo apenas empecé a ver en que me sale en información de Instagram.
Ajá.
El ataque de Akaza es un ataque que se forma un copo de hielo, de nieve.
Okay.
Eso se forma y es un ataque, pues, obviamente que logra como que de alguna manera paralizar todo, ¿no?
Ok.
Y es un copo de hielo que literal se forma enfrente de Akaza.
Uh-huh.
Pues resulta que la chica, la novia de Akaza, ella todo el tiempo en la película está portando en su cabello un broche que es un copo de hielo, de nieve. Todo el tiempo, aunque Akaza había perdido los recuerdos, todo el tiempo sus ataques estaban inspirados en el amor de su vida.
En nieve y en... Ok.
¿Cómo ven? Bueno. Y es muy triste. No,
la verdad es que la parte esa de él haberse rendido, de una persona que tú nunca hubieras esperado que se hubiera rendido de esa manera, y haberse básicamente tomado la decisión de salirse, porque él se iba a regenerar, él iba a ganar.
Y muchas personas se preguntan si Muzan está conectado con todos, ¿por qué no lo detuvo? Y es porque Muzan se estaba regenerando del veneno y realmente no tuvo la posibilidad de controlarlo, porque Muzan está conectado con todos los demonios y él pudo fácilmente haber hecho algo al respecto, pero eso me pareció buena narrativa.
Dice por aquí, Danet dice, la pelea de Tanjiro, fue brutalísima. Y dice también Reutzer, sí y no, chicos, el mundo transparente está enfocado a una persona en concreto, y lo que despertó a este Tanjiro es el mundo,
Mundo de las sombras.
Lo que despertó Tanjiro es el mundo de Anata o desinteresado. Okay. Y él lo que hace, cierra todos sus sentidos al completo. Eso es lo que dice.
Pero bueno, amigos. Vamos a cerrar la zona de spoilers para que regrese la gente, ¿o quieren decir algo más con spoilers?
Bueno, yo voy a decir algo para lo que la gente que se puede esperar de la siguiente película.
Bueno,
que eso debería incluir como spoiler.
Básicamente también lo que podemos decir es que, obviamente, aquí el hecho de que vayan a ver aquí nuevos los Hashiras es que es muy likely o muy, muy altamente probable que realmente, si pasaron más de 15 minutos en el screen, probablemente no lo vayan a ver demasiado en las próximas películas.
Okay.
Porque tienen que hacer el showcase, tienen que demostrar a los 9 Hashiras, así que me imagino que cuáles Hashiras ustedes creen que ya saben, ya realmente no van a tener tanta protagonismo. Por ejemplo,
bueno,
Gyomei.
Yo diría que...
Gyomei no. Digo,
para mí el mayor protagonismo lo van a tener Sanemi y Obanai, y también el hermano de Sanemi.
Okay. Bueno,
mira, yo diría que la siguiente película, la parte 2 del Castillo Infinito, va a tener uno de los desafíos más grandes en publicidad, ya que un personaje que es principal en esta historia va a estar más que todo fuera de combate. Entonces, van a tener que buscar una manera de hacer que nos relacionemos de alguna manera más con estos personajes. Esta es una película que, si eres fanático de los Hashiras, esta va a ser la parte 2 del Castillo Infinito, va a ser tu película.
Bueno, es que casi, por ejemplo, en esta película no salió Inosuke, y no es que salió, pero como en cameos matando gente.
Ni Nezuko, ni Inosuke, ni...
Nezuko sale.
Un poquito.
Nezuko sale haciendo lo mejor que sabe hacer, dormir.
Ok, voy a quitar la zona de spoilers ya.
Ok, ok.
Para que regrese la gente, para que sepan. Y obviamente la gente ya no comenten spoilers.
¿De qué nos falta hablar entonces? A ver,
bueno, pues creo que ya es casi despedida, creo.
Ya casi despedida y entrada.
Realmente la película...
Vamos a decir oficialmente, ya no hay spoilers, pero coméntate.
¡Libre de spoilers!
Espero que no se hayan contagiado.
¿Qué les pareció la película como tal, sin dar demasiado detalle, del 1 al 10?
Del 1 al 10 me pareció a mí, en un 9, la veo maravillosa, me encanta, un momento... Sí, un poquito largos, pero que son necesarios. Así que me gustó mucho.
Ok, yo le doy un 9.
Ok, yo le doy un 8.5 porque aún así sigue siendo una película muy, muy buena. Y le voy a guardar el 9 tal vez o 10 para las otras partes. Sin embargo, ¿por qué le doy 8.5? Realmente lo de Zenitsu me gustó mucho. Sin embargo, no fue mi escenario ideal. Esperaba más. Esperaba más por algo que están esperando desde la primera temporada. Esperé que fuera algo realmente... La cartica, esperé que fuera algo muchísimo más grande.
Para empezar, la cartica es temporada 4.
Bueno,
así que
no, pero lo que tiene dentro está desde el principio.
Ay.
Lo que tiene dentro, así
es que eso estuvo muy raro, porque al menos en el manga sí se explica muy bien el por qué él de repente se duerme y despierta esa personalidad.
Y desde la primera temporada sabemos desde la primera temporada sabíamos que había un otro discípulo con Zenitsu y que él se sentía que no era bueno en lo que hacía porque esa persona siempre lo superaba. Bueno, ya desde ahí ya te hablaba.
Acuérdense, no más detalles.
Percepción, y obviamente yo pensaba que esperaba más. Y segundo, siento que al principio están como que en la primera, digamos, enfrentamiento, como que todo está arriba, luego realmente todo como que está arriba, y luego con las cosas de Akaza, que todos sabemos que sale Akaza en la película, se pone como bajo y luego vuelve a subir, pero ese momento bajo dura mucho tiempo, entonces el ritmo está como raro. Y la gente, mucha gente ha escuchado que no tiene un clímax adecuado para pasar la siguiente película. Que no te deja como en una batalla a medias o algo así. Así que te lo cierra, cosa que está bueno para el espectador, pero al mismo tiempo también es bueno para que te quedes con el sabor de que viene la segunda, Dios mío. Así lo sentí.
Yo creo que esta película tuvo, como cualquier historia, introducción, clímax y tuvo su desenlace.
Sí, creo que
eso estuvo bien.
El problema que tenemos estas películas es que esta película querían setear lo que todo el mundo estaba haciendo. Y creo que cuando tienes un cast tan amplio como los Hashiras, hasta Murata tuvo su tiempo para brillar en la película y todo, e inclusive Tamao tuvo su momento de brillar, vas a tener que sacrificar un poco de pacing para que la película eso, porque la película fácilmente pudo haber sido solo la pelea de Akaza y lo de Giyu, y las primeras dos peleas pudieron haber sido una mini temporada.
Sí, realmente.
No spoilers.
Mira, no spoilers.
Pero pues yo creo que la gente que no haya podido verla todavía, pues va a estar un buen rato en el cine. Vayan, por favor, véanla para que también luego nos digan su impresión y puedan ver todo lo que acabamos de comentar. Casi fueron como 20 minutos de spoilers para que lo chequen, lo vean y también nos digan pues qué esperan de la siguiente película.
Para seguir un poco más de venenito por toda esta situación que realmente sí, voy a poner aquí veneno. Porque realmente sí nos molestó, muchachos. No nos dejaron una cosa que hemos esperado años, como la película esta de tres partes que tanto esperábamos, y realmente no fue la película como tanto la producción, ni fue realmente el staff, pero fueron los mismos teatros, los que proyectaban la película, los que no nos hicieron de esto un momento especial, obviamente con la diferencia de Los Ángeles y México, que lo hicieron buenísimo. Ojo, no tiene por qué ser así de grande, pero hubiéramos agradecido muchísimo sentir este momento especial, sobre todo en la primera película, que era algo que comenzaba y que probablemente va a ser un fenómeno mundial, y realmente nos decepcionaron con esto de los scalpers, con esto de que no sabemos si el staff lo agarró para venderlo, o no sabemos si realmente qué fue lo que pasó, porque nadie nos explicó absolutamente nada, no dieron la cara, todo el mundo se quedó callado, y ahora por eso están recibiendo el backlash en redes sociales, que nosotros no somos responsables de ellos, ustedes con sus acciones fueron responsables de todo lo que pasó con este tipo de cosas, como para los que todavía no saben, lo de las palomiteras,
las palomeras.
Los coolers de las espadas,
termos, vasos,
se los escondieron para revender, y ahorita de repente aparecieron en eBay para que la gente los revendiera a 5 veces.
Mira, ya yo sé que el año que viene lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer nuestro propio vaso. Ya sabemos que va a estar sold out, entonces la gente va a querer comprar nuestro vaso.
Y venimos a venderlo.
Wow. Así mismo.
Y luego nos van a demandar rápidamente para cerrar, porque esto apenas salió.
Sí.
Nos van a demandar como demandó Nintendo a una tienda peruana. Ay, y ahora Dios tiene mío, que pagar sí, $80,000 por utilizar productos de Pokémon.
Mira,
y
yo voy a hacer como la gente que ve en los conciertos de Eros Ramazzotti, busca su imagen, lo pega en una camisa, va, lo vende y a los que vayan saliendo venden, o sea, unas 50 camisas, chao.
O sea, sí, pero ¿por qué Eros Ramazzotti?
Me desaparezco.
Sí, literal, pudiste decir Ramazzotti, Taylor Swift para traer al algoritmo.
Natalia Jiménez,
amiga mía, ayer fui a ver a Natalia Jiménez, me saludó, la quiero.
Chicos, intenté darles adelanto de lo que se venía luego en Demon Slayer, pero suena como que eso va a ser en otro episodio.
Por favor.
Sí. Pero bueno, en otro episodio le hablamos vamos de lo darle, que se viene
darle,
más adelante.
Vamos a darle hasta el martes que viene para que la gente este fin de semana vaya, vea la película, la pasen súper bien. Ahí ya tienen el drama de las redes sociales. Sigan dándole a las redes sociales, sigan le dando a palo a la gente que no les dejó disfrutar o tener sus cosas de Demon Slayer o celebrar sus cosas al 100%, porque realmente esperamos que nos inviten a algo que nos hagan sentir bien, bien, bien y chévere como se lo merece Demon Slayer.
Pero bueno, amigos, ya después de un ratito de live y mucha gente ahí comentando, saludos a Samuel, a nuestra querida Danet,
saludos,
a Ridley, a sobre todo a Royster X.
Y a Tomioka no le importó a Shinobu, y a Shinobu tampoco le importó a Tomioka.
Wow. Y a muchos que estuvieron aquí en el live, pues gracias por estar. No olviden que hacemos contenido todos los días, estamos subiendo nuestras revisiones de anime, hacemos nuestro live cada 2 semanas y ya tenemos la retransmisión al día siguiente para que también la vayan a ver.
Muchas gracias también a Danet, muchísimas gracias por todo lo que hiciste, la colaboración que nos mandaste, también ayúdanos compartiendo, tenemos contenido todos los días, hacemos huevonaditas de aquí a allá, pero bueno, para eso estamos, y bueno, recuerden compartir, darle tap, y bueno, unirse a este super comunidad donde somos nosotros mismos, muchachos.
Exacto.
¿Qué más podemos ofrecerles?
Y con eso les
decimos,
vamos a decir,
¡Weirdos!
¡Weirdos!
¡Vámonos!
¡Qué que suene la música.
La música, no hay que darle el top 10 de gente que estuvo aquí.
Ah, verdad. Ah,
exacto, exacto.
Y luego la música.
Y luego la música. Ok, en el lugar, vamos a decir, en el lugar número 11, digo 10, perdón, tenemos a Gato 23.
Gracias, Gato, muchas gracias.
En el lugar número 9, Stream Elements, gracias. En el lugar número 8, a Clorox. En el lugar número 7, a Ludwig. En el lugar número 6, a Gender, a Tony. En el lugar número 5,
gracias al bot de Skits Edits, que está fastidiosito.
Lo obvio, gracias Skits Edits, que estuvo aquí. En el lugar número 4, a Arthur Joyce. En el lugar número 3, a Queerdos, para que vayan a seguirlo. En el lugar número 2, a Dyer. En el lugar número 1, a nuestra donadora, a nuestra patrona de hoy, a Danet.
Nos queremos muchísimo. Gracias. Y bueno, nos vemos cuando en 3 días, aproximadamente 3-4 días, para que vengan a un nuevo show de Weirdo Show.
Y ahí en TikTok ahí está Azul. Gracias, Azul, pero ya nos vamos.
Hola,
un beso.
Azul, muchas gracias. Un saludo.
Ok. Bye.
Chao.
Es para el Weirdo Show donde hablaba Weirdo. Ya suenan las trompetas, el show va a empezar. Entra al mundo raro, te va a encantar. Con los otakus siente la energía vibrar. De cultura geek no te vas a escapar. Ramen en mano, cosplay sin dudar. En la convención todo puede pasar. Figuritas caras y póster para adornar. En este show raro tú vas a brillar. Va a explotar. Wow, 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 no lo vas a olvidar. Del anime más del gamer total. Este show de weirdos te va a animar. Cartas en la mesa, Yu-Gi-Oh a pelear. Pixel art en gráficos que vas a admirar. Pokémones saltan, tú los puedes atrapar. Quedas atrapado en este plan tan singular. Dibujos en libretas, un artista genial. Hablando de teorías de Star Wars tan mortal. Cultura de otro mundo, paz y felicidad. Únete a los weirdos, aquí está tu lugar. Oh, 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 la magia va a explotar. Show de weirdos te va a animar.